En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hay 33 minutos de la mañana. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Pues comenzamos una nueva temporada radiofónica con ilusión, con muchas ganas de trasladaros cada viernes las noticias de nuestra diócesis, las noticias de la diócesis de Salamanca y también de entreteneros, de que nos hagamos compañía mutua en este tiempo de El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Comenzamos una nueva temporada y también podríamos decir que comenzamos un nuevo curso y en Salamanca además, en este caso lo comenzamos mirando a la fiesta de la Virgen de la Vega. El lunes ha comenzado en la Catedral de Salamanca, en la Catedral Nueva de Salamanca, la novena en honor a la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad salmantina. José Luis Sánchez Moyano, que es miembro del Cabildo de la Catedral, ha explicado en qué consiste esta novena.
Días hay novena y el rosario a las 11:30 y por la tarde a las 7:30, con la Eucaristía a las 12 y a las 8.
Además, ya el martes 7 de septiembre se celebrarán las vísperas de la fiesta del nacimiento de la Virgen, lo apunta el propio José Luis Sánchez Moyano.
Pero antes, en vez de la novena y el rosario a las 7:30, la adelantamos a las 7, porque a las 6 de la tarde rezamos las primeras vísperas de la natividad de la Virgen, a la que toda la comunidad diocesana está invitada. A las 6 de la tarde vísperas y a las 7 rosario, novena y Eucaristía. Y el día 8, su fiesta principal, invitamos expresamente a las 11 al rezo de la oración de laudes. A las 12 será la misa pontifical presidida por el excelentísimo señor obispo y concelebrada por el cabildo y sacerdotes de la diócesis, acompañada por las autoridades. Para terminar por la tarde, que esta es una cosa novedosa, ya que no se puede hacer la ofrenda tradicional, la ofrenda floral en la víspera, pues hemos invitado a tener a las 6 de la tarde el rezo del Santo Rosario, cantar el himno a la Virgen y hacer una bendición solemne, en la que están invitados pues todas las asociaciones, movimientos, a que si quieren hacer una ofrenda, pues la Virgen va a estar en veneración.
Buenos días.
Enseguida saludamos a Laura, pero antes dejarnos que, como explicaba José Luis, miembro del Cabildo de la Catedral, el martes, después de las vísperas, ya el miércoles, será el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, el encargado de presidir la solemne misa en honor a la Virgen de la Vega. El año pasado, el obispo de Salamanca recordaba durante su homilía la importancia del nacimiento de María en la historia concreta de la vida que conducen a la salvación. Y en este inicio de curso, en este mes de septiembre además, se celebra el tiempo de la creación y precisamente el Papa Francisco, en su vídeo de la Red Mundial de Oración del Papa, ha abordado la crisis ambiental que atraviesa la humanidad. Hay más noticias. Que ya repasamos con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, contando que los religiosos de los Sagrados Corazones se despiden de la comunidad del Encinar. Hola Laura, ¿qué tal?
Buenos días, Miguel. La comunidad de los Sagrados Corazones se ha despedido de su comunidad en el Encinar. En los 21 años han trabajado en este barrio, así como en el proyecto de la Casa Samuel de Cáritas. La falta de vocaciones y la reorganización de la congregación han provocado el cierre de la comunidad asentada en Salamanca, como destaca uno de sus religiosos, Enrique Losada.
Porque tenemos que dejarla, la comunidad, porque nuestra situación de la comunidad religiosa se ha ido reduciendo, no podemos atenderlo todo, y por eso pues tenemos que dejar algunas de las presencias, unas cuantas, así hemos ido dejando. Sentimos dejar esta comunidad del Encinar. La gente, yo creo que nos ha acogido siempre bien, nos quiere, nos apoya, y nosotros actuamos con ellos, tratamos de colaborar en todo lo que sea posible.
El pasado domingo 29 de agosto tuvo lugar una misa de despedida y acción de gracias a la comunidad de los Sagrados Corazones.
Además, 22 templos de la diócesis van a permanecer abiertos a los turistas hasta el próximo 12 de septiembre.
Iglesias como las de Santiago de la Puebla, Alba de Tormes, Miranda del Castañar o Sequeros se pueden visitar hasta el 12 de septiembre gracias al programa de apertura de monumentos promovido por la Junta de Castilla y León. De esta manera, los turistas pueden visitar monumentos que habitualmente no son visibles. Tomás Gil es el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico.
Y seguimos con las iglesias abiertas hasta el día 12 de septiembre. Aquellos que todavía no hayan podido ver estas iglesias, que son 22 iglesias de la diócesis, pues les animamos que lo hagan. Los horarios comprenden de 11 a 2 de la tarde y luego de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Están abiertas estas iglesias para que puedan ser contempladas. Siempre habrá una persona que acogerá, incluso que les dará algún tipo de información para la gente que acude, para que pueda tener una información sobre la iglesia que va a visitar.
Gracias a la apertura de estas 22 iglesias, se da a conocer el patrimonio artístico de la diócesis desde un punto de vista de evangelización.
Y el Centro de Día Ranquines ha retomado las actividades grupales durante este verano.
Los asistentes al Centro de Diálogo para Personas con Trastorno Mental Ranquines han disfrutado de salidas culturales a la Cueva de Salamanca o a la exposición Salmantica Sedes Antiqua Castrorum. Además, dos veces a la semana se han acercado a las piscinas municipales de Santa Marta. Así lo destaca Francisco Berbegal.
Este verano hemos introducido la actividad deportiva del pádel, los mañanas, y también dos días acudimos a la piscina municipal de Santa Marta de Tormes. Y ahora últimamente, en esta última quincena, hemos introducido las actividades culturales que teníamos restringidas por el tema COVID. Hacemos ahora una salida semanal y hemos visitado la Cueva de Salamanca, el Centro de Interpretación de la Ciudad, y próximamente vamos a hacer un recorrido por la orilla fluvial del Tormes para conocer este entorno.
La mejora de la situación de la pandemia ha permitido a los asistentes de Ranquines retomar algunas actividades durante los meses de verano. Después, durante el resto del año, han tenido que reducir considerablemente el número de actividades.
Gracias, Laura. La 1:41.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong.
La Delegación de Familia y Vida ha vuelto a convocar ese itinerario formativo para novios. Vamos a saludar al delegado, además vicario general de nuestra diócesis, Florentino Gutiérrez. Hola, Florentino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bienvenido Miguel, aquí de nuevo otra vez al curso.
Pues sí, empezando la temporada radiofónica y encantados, de verdad, encantados de poder trasladar a toda la audiencia de la COPE las noticias de nuestra diócesis. Y sobre todo hacernos eco, ¿no?, de todas las actividades que se están gestionando, por ejemplo, ese curso o ese itinerario formativo, ¿no?, que es como lo habéis denominado.
Bueno, tenemos mucha ilusión con este grupo, porque, mira, no es iniciativa nuestra, es la Conferencia Episcopal la que nos propone hacer este itinerario, ¿no? Porque sabes que son tres los momentos de la preparación matrimonial: la remota, la próxima y la inmediata. Bueno, pues este curso tiene que ver con la segunda parte, ¿no? Es la preparación próxima. No es un cursillo prematrimonial, porque el cursillo prematrimonial es la tercera parte, es la inmediata. En este de lo que se trata, más que nada, es hacer una revisión de lo que es la vocación del matrimonio. A mí me parece que es sumamente interesante y por eso lo proponemos. El Papa Francisco, en el año judicial del Tribunal de la Rota, habló y dijo concretamente: quisiera reiterar la necesidad de un nuevo catecumenado de preparación al matrimonio. Y por tanto, la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento del matrimonio sacramental. Bueno, perdona este teléfono que me suena.
Nada, tranquilo. Así que...
Y luego nosotros, para terminar te digo, nosotros estamos con mucha gana, mucha ilusión de hacer las cosas, ¿no? Ajá. Somos conscientes de la dificultad que supone, porque es un itinerario fuerte, pero lo hacemos con una gran esperanza, porque realmente lo estamos necesitando. Y si en otros sitios se está haciendo, pues no vemos por qué en nuestra diócesis de Salamanca no lo vamos a hacer. Uh-huh. Por tanto, estamos en ello.
Creo que ya empezasteis el año pasado ya, ¿no?, con el itinerario.
Empezamos ya el año pasado, sí, un poquito, pero vamos a hablar. Al principio de curso conviene que lo pongamos bien a punto. Uh-huh. Y para eso pedimos que realmente los párrocos, los padres de familia, los educadores, inviten a las parejas a acercarse a este grupo.
Ajá.
Que sabéis que tendremos las reuniones los jueves a partir del día después de la Virgen de la Vega.
Sí, el día 9 de septiembre.
A las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Uh-huh. Y que les esperamos aquí, porque nos parece que es interesantísimo que realmente esto se ponga a punto.
¿Es necesario inscribirse? No.
No hace falta inscribirse, no, es totalmente libre, Totalmente, y no vamos a llevar el control de quién venga, quién no. Esto es una oferta totalmente en libertad, y lo hacemos así porque confiamos que los jóvenes comprenderán que para los tiempos que corren es absolutamente necesario hacer una preparación no solo de la celebración de la boda, sino del replanteamiento de la vocación del matrimonio. Por eso es interesante que vengan jóvenes que no tengan previsto incluso casarse, es decir, que lo hagan con mucho tiempo de antemano.
Ajá.
Para que realmente la vocación se pueda plantear de una manera ya concreta y tranquila.
Creo que el itinerario consta de 12 temas, usando además una metodología muy activa y flexible, ¿no?
Sí, bueno, es muy amplio el temario. La gente lo puede comprobar entrando en internet, porque la Conferencia Episcopal lo tiene puesto en su página.
Ajá.
Y por tanto, por ahí lo pueden ver.
Ajá.
Nosotros partimos del plan tal como lo tiene la Conferencia Episcopal,
uh-huh. Perfecto.
En diversas sesiones. Cada uno de esos temas se divide en varias sesiones, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí me parece que es muy interesante poderlo abordar con calma, con tranquilidad y sin la prisa de la boda que tiene que llegar, que hay muchas cosas en el aire. No, cogerlo con calma y bien para que la preparación de la vocación matrimonial sea completa.
Pues recordamos que es un itinerario, podríamos decir, de acompañamiento antes de decidir si nos casamos o no, dirigido a novios, dirigidos a parejas que quieran pues vivir también su experiencia de fe, me imagino, y compartirla, ¿no? Antes de ese paso, de ese compromiso ante el Señor del matrimonio, del sacramento del matrimonio, ¿no?
Exacto. Pues nosotros lo hacemos, ya digo, con mucha esperanza y con confianza en el Señor, ¿no? En su nombre echaremos las redes y estaremos esperando cada jueves a las parejas o a los jóvenes sin pareja que también quieran venir, que también les acogemos aquí, ¿eh?
Sí, porque esto también es, claro, nos contabas que también es eso, preparación matrimonial y familiar, es decir, oye, que yo tengo perspectivas de formar una familia, pues bueno, es una manera de seguir ese itinerario formativo. Florentino, claro. No le molestamos más. Gracias de verdad por habernos acompañado. Hablaremos durante esta temporada también radiofónica y durante este curso pastoral. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias a ti. Un abrazo.
Hemos cambiado un poquito el formato de nuestro programa del Espejo de la Diócesis de Salamanca, pero hay cosas que no cambian, por ejemplo las recomendaciones culturales que cada semana nos va a traer en este tiempo Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buen curso.
Igualmente, que tengamos un buen curso todos. Hoy me vas a permitir que diga que estamos cruzando los dedos, porque estás en el pueblo y en los pueblos tenemos la cobertura como la tenemos, así que...
Así es, Miguel, aquí en el mundo rural es otra realidad. Sí,
sí, pero bueno, pero me imagino que muy tranquilos, ¿no?
Pues muy tranquilos, trabajas más y es otra cosa, sí.
Bueno, nos alegramos de ello, que podáis disfrutar también del pueblo y estas cosas. Oye, creo que me vas a recomendar hoy teatro, dentro de la Semana del Siglo de Oro, ¿no?
Sí, se ha celebrado este año por primera vez esta Semana del Siglo de Oro, que quiere pues rememorar acontecimientos, personajes históricos, a través de manifestaciones culturales como la música, conciertos de música, a través de recitales de poesía, obras de teatro también. Entonces, esta noche, a las 9 en el Patio Chico, en el marco de la Catedral de Salamanca, pues vamos a tener pues una obra de teatro del Siglo de Oro, que es La Dama Duende de Calderón de la Barca. Es una de las obras cumbre del siglo XVII español.
Ah, ¿por qué no la recomiendas?
Pues es una obra de enredo, de capa y espada, que reflexiona sobre el azar, el honor masculino y la lucha de la mujer por hacer valer sus derechos, ya en el siglo XVII, que no es de ahora. Y esta, digamos, obra de teatro pues desarrolla pues a personajes que tuvieron relación con Salamanca, porque el objetivo de esta semana es proyectarla y que sea un reclamo turístico cultural tanto nacional como internacional. Y luego, otro acontecimiento histórico, Miguel, muy importante, que fue la boda con la primera esposa que se hizo aquí en Salamanca por Felipe II, el rey prudente, entonces era príncipe, pues mañana también en el Patio Chico, en el marco de la Catedral de Salamanca, se celebra otra obra de teatro, que es la boda de Felipe II, Príncipe, Estudiantes y Mancebas. Es una comedia también, está más picaresca, donde un poco pues nos habla de cómo los novios salen antes de la boda a hacer botellón, también muy actual.
Ajá,
hacer botellón en la casa de la mancería, que era pues donde se juntaban entonces los jóvenes en la época.
Ajá, bueno, pues dos obras de teatro casi por el precio de uno nos has recomendado dentro de esta semana del Siglo de Oro, muy recomendable, ¿eh? Para poder disfrutar.
Sí, es gratis las obras, lo único que hay que sacar la invitación en la página web Salamanca y Más.
Vale, en esa página web podemos sacar las invitaciones, los tickets, como decimos, para acudir esta semana del Siglo de Oro en Salamanca, que como nos apuntas es gratis, lo único pues eso, que con todo el tema del COVID además y todas esas cosas, pues hay que guardar las distancias, bueno, ya las normativas que todos conocemos, vamos, ¿no?
Y un mínimo de personas y luego, pues claro, saber cuánta gente va, sí, claro.
Bueno, estoy viendo que comenzó el 28 de agosto la programación de esta...
El día de San Agustín y se prolonga hasta el 21 de septiembre.
Y se prolonga hasta el 21 de septiembre, perfecto. Pues Juan Antonio, que te seguiremos esperando, si no te importa, cada viernes más o menos sobre estas horas aquí en COPE para escuchar tus recomendaciones culturales, pues como ya saben nuestros oyentes, pues cine, teatro, exposiciones, libros, todo desde esa otra perspectiva, esa lectura también espiritual o humanista propia de un programa como este. Gracias por todo y que tengamos un buen curso.
Un abrazo y buena semana para todos.
Gracias, hasta el próximo viernes.
Hasta luego.
Buscamos gente con ángel, personas con un don, el de ayudar desinteresadamente con sus aportaciones económicas a los que más lo necesitan, comprometidos con la sociedad y su comunidad. Tú puedes ser uno de ellas o de ellos. Dona o hazte socio de Cáritas Diocesana de Salamanca. Buscamosgenteconangel.org.
Hasta aquí esta edición del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recordando que el miércoles se va a celebrar la fiesta del nacimiento de la Virgen y es la fiesta de la Virgen de la Vega en la ciudad salmantina, con actividades ya en la Catedral Nueva. Además hemos repasado otros aspectos como que los religiosos de los Sagrados Corazones se despiden de la comunidad del Encinar o que 22 templos de la diócesis permanecen abiertos a los turistas hasta el 12 de septiembre. Recordamos que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa aquí en COPE con el informativo Iglesia Noticia. Información la pueden consultar en la web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y por supuesto también en la web de COPE, cope.es/salamanca. Para borrar del pasado. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos, muy buenas tardes y feliz semana. Adiós.